Apenas pasan unos minutos de las 10 de la noche en Gaza, sin bombardeos desde hace días, silencio. No es la calma de un lugar en paz, sino la ausencia de ruido. Eso permite descubrir sonidos que apenas escuchaban hasta ahora desde hace año y pico. El romper de las olas, el roce del viento contra una lona de plástico, un perro, pisadas. La situación para los gazatíes sigue siendo complicada a nivel humanitario y todos saben que esta relativa calma puede romperse en cualquier momento. En las pocas casas que quedan en pie, la voz se baja muy temprano, y no por miedo, sino por costumbre. Aunque ya no se escuchan drones ni bombardeos, no se siente felicidad. Algo de respiro, sí. Uno que nadie sabe cuánto va a durar. A 11.200 kilómetros de allí, en Washington, Donald Trump recibe al primer ministro Netanyahu en un encuentro clave. Es el primero que mantienen ambos mandatarios y los dos tienen intereses con el otro. Nos vamos hasta la Casa Blanca.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, no ha dejado títere con cabeza.
Las declaraciones de Donald Trump han sido bastante llamativas. No va a haber alternativa para los palestinos. Van a tener que salir de la franja y no cree que haya posibilidad de volver porque está todo derruido.
Trump sugiere que Estados Unidos tome el control de Gaza, desplace a sus habitantes a vecinos como Egipto o Jordania. Dice algo así como, ya nos darán el territorio. Y reconstruir la zona para convertirlo en la Riviera de Oriente Próximo. El plan de Trump vuelve a poner el foco en Egipto, Jordania, que han rechazado de forma rotunda cualquier desplazamiento forzoso de la población gazatí. El ministro de Exteriores egipcio reconoce que es necesario reconstruir el territorio de forma urgente, pero sin que los palestinos abandonen la franja. Por su parte, la ONU se muestra rotundamente en contra. También Turquía, Arabia Saudí, que amenaza con negarse a la normalización de relaciones con Israel. Esta es la clave, ¿eh? Incluso en Estados Unidos esta misma tarde algún miembro del Partido Republicano ha criticado la idea en redes. Hamas lo considera un crimen contra la humanidad. En Europa, tanto Alemania, Francia o España han rechazado la idea. José Manuel Álvarez es ministro de Exteriores.
Quiero ser muy claro al respecto. Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes. Los gazatíes palestinos deben seguir en Gaza. Gaza es parte del futuro Estado palestino que tiene que convivir y coexistir garantizando prosperidad y seguridad al Estado de Israel.
Todos estos consideran que la expulsión de los palestinos de Gaza se convertiría en definitiva y temen una limpieza étnica que traiga inestabilidad más todavía a la zona. Ojo, en Estados Unidos tampoco se aclaran. Esta tarde el secretario de Estado, su ministro de Exteriores, ha dicho esto.
Si uno mira las imágenes aéreas y se da cuenta de lo que está pasando, van a hacer falta millones y millones de dólares para la reconstrucción. Lo que ha anunciado el presidente Trump es una oferta. Él se ofrece a ser responsable de la reconstrucción. Y mientras estás limpiando y trabajando en la zona, toda esa gente tiene que moverse. Y todo lo que ha hecho Trump, en mi opinión de una forma muy generosa, es ofrecer que los Estados Unidos entren, limpien, reconstruyan y toda esa gente tendrá que vivir en algún sitio mientras reconstruimos.
Bueno, mientras pronunciaba estas palabras, la portavoz del gobierno de Trump decía esto otro.
El presidente no se ha comprometido a desplegar tropas en Gaza. También ha dicho que Estados Unidos no va a pagar por la reconstrucción de Gaza. Su administración va a trabajar con nuestros socios en la región.
Madre mía. Bueno, en Palestina, ¿qué piensan?
La tregua se vivió al principio con mucha alegría, porque de repente, la primera noche, quedaron muy sorprendidos los habitantes de Gaza, porque decían que desde hacía muchísimo tiempo no habían pasado una noche sin ruidos de aviones o explosiones. Poco a poco la gente empezó a volver al norte y se han encontrado sus casas destruidas, prácticamente no existen. Y bueno, está haciendo como unos proyectos de sacarles de Gaza, entonces todo esto está siendo muy duro.
El padre Miguel es párroco en Nablus, una ciudad del norte de Cisjordania, a 50 kilómetros de Jerusalén. Su ciudad, considerada el corazón comercial histórico de los palestinos, está completamente rodeada por puestos de control militar israelíes. Todos necesitan autorización para entrar, para salir. Ahora mismo, transportar una mercancía desde Nablus hasta Gaza, a unos 100 kilómetros en línea recta, es 3 veces más caro que hacerlo desde el puerto israelí de Haifa hasta China.
También en Cisjordania pues lo están viviendo con una gran tensión, como una gran crisis que está llegando, más grande de la que estamos viviendo. Al estar, digamos, el ejército israelí más libre, pues se están dedicando más a los controles, escaramuzas o incursiones en Cisjordania.
La información que llega a Nablus proveniente de Gaza y otras localidades de alrededor no es buena. Más allá de Donald Trump, sigue preocupando la situación de zonas como Jenin, donde llevan 2 semanas de combates de guerra total con Israel dentro de la propia ciudad.
Con explosiones de casas, la gente no está saliendo con miedo a la calle, salen con miedo a comprar, casi todas las tiendas están cerradas. Están pasándolo bastante mal, la verdad, en Jenin. Y aparte de Jenin, Tulkarem también tiene bastante de esos episodios. Entonces os pedimos que recéis mucho por nosotros, especialmente por Jenin y por la parroquia y por el párroco Amer Jubran, que el Señor esté con ellos también en este momento difícil que están viviendo.
En ciudades como Jenin, el ejército israelí está imponiendo toques de queda conscientes de que los combates se están desarrollando en la calle. No es la única. Este mediodía en Tamun, al norte de Cisjordania, se ha anunciado por altavoz que cualquier desplazamiento en la localidad estará prohibido hasta el viernes. Osama era neurocirujano en el hospital de Al-Shifa, el hospital más grande de Gaza. Digo era, porque ese hospital se ha convertido en una pila de escombros. Parte de su familia consiguió escapar a España al inicio de la guerra, pero él y otros no tuvieron más remedio que quedarse en los territorios palestinos. Osama, ¿qué tal, doctor? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es ahora mismo? Hazme una foto. ¿Cómo es ahora Gaza?
La situación es dramática. Tuvimos que mudarnos de nuestras casas cuando empezó la guerra. Nos fuimos a la parte del sur, de la franja de Gaza. Y la semana pasada, cuando se hizo la tregua, volvimos a casa. Nuestra casa estaba seriamente dañada, pero no estaba totalmente destruida. Hay un montón de casas totalmente destruidas. Los vimos de camino a casa. Casi no había nada, como si fuera un terremoto.
Hemos visto, a ver si la comunicación se nos mantiene, hemos visto esas imágenes, Osama, de miles de gazatíes volviendo al norte, rezando por llegar a sus casas, a ver si sigue en pie. ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo lo vivisteis?
Había dos maneras de llegar a casa. Un camino de pie, al lado de la costa del mar, y otro camino por coche. Tardamos más de 24 horas para llegar. O sea, eran 20 kilómetros, pero tardamos un día entero para cruzarlos.
Si hablamos de comida, agua, medicinas, ¿cómo estáis?
Hay mucha escasez de comidas y los precios son carísimos. Han empezado a abrir las panaderías y hay un poco de verduras y frutas, pero hasta el momento no han llegado al nivel como estaban antes. Siguen siendo escasos y carísimos.
Sobre el fondo de la cuestión, Osama, ¿seguís confiando en una salida pacífica para una paz de verdad para todo esto?
Pues nosotros casi perdimos hasta la esperanza, porque llevamos casi 15 meses bajo bombardeo continuo. Cada vez que se hablaba de una tregua, ya decíamos que va a pasar lo mismo que había pasado antes, que no llegaran a un acuerdo. Pero con la llegada de Trump al poder, pues por lo visto ha obligado a los israelíes a firmar la tregua. Y desde entonces pues la gente no se lo cree. Vamos. Sin embargo, todavía la gente no se fía de los judíos, porque en cualquier momento pueden deshacerse de este acuerdo y echarse atrás.
Hablamos de Donald Trump y la verdad es que me lo deja votando. ¿Cómo han sentado esas declaraciones donde asegura a su manera que aquello puede ser un resort de hotel, de playa, que los gazatíes tienen que abandonar la franja?
Esto os parece como un cuento de mil y una noche. Para la gente de aquí, esto es una barbaridad. Llegar a sacar a los ciudadanos de su patria y llevarlos afuera para arreglar las casas, como dice, esto nadie lo creía. Yo creo que es un forma parte del sueño de los judíos de habitar a Palestina totalmente, de todos los palestinos, y quedarse para solamente para los judíos. Y él, pues, va por el mismo camino, desechar a todos los palestinos, como hicieron con nosotros en el año 48, y traer a judíos para habitar la tierra que nosotros hemos dejado.
Y la última, como hemos dicho, parte de tu familia está en España, pudo salir de allí a tiempo. ¿Cuál es tu plan? ¿Quieres quedarte en Gaza? No sé, ¿qué va a ser de tu vida?
Todavía no sabemos lo que va a pasar con nosotros. O sea, yo antes era un neurocirujano que trabajaba todos los días en el hospital y ya está, no pensaba en otras cosas. Ahora las cosas no están muy claras. De verdad, la guerra nos ha cambiado, ¿no? Nos ha tornado la cabeza 180 grados. El otro día fui al hospital, no había hospital, había escombros. Yo era el jefe de neurocirugía y era el vicedirector del hospital. Y cuando volví ahí a verlo, lo que he visto, escombros, quemados, destruidos. No es habitable, no vale ni para hospital, ni para escuela, ni para nada.
Esperemos que pronto podáis recuperar cierta normalidad. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, Sama, en esas circunstancias y te deseo mucha suerte, amigo.
Vale, de acuerdo, muchas gracias.
Acabamos de repasar la situación en Gaza, alrededores, pero no olvidemos que todo esto estalló aquel 7 de octubre cuando Hamás secuestró a 250 personas, mató en minutos a 1.189. A 5 de febrero de 2025, Hamás ha liberado a 18 rehenes. Las liberaciones se llevan a cabo en varias fases, desde que empezó el alto el fuego el 19 de enero. En el primer intercambio, Hamás liberó a 3 mujeres. Posteriormente, el 25, 4 mujeres militares más. El día 30, otros 3 israelíes y 5 tailandeses. El pasado sábado, otros 3 rehenes volvieron a casa. Ahora mismo quedan 76 rehenes en manos de Hamás. La cuestión es, ¿cuántos están vivos?
Muy difícil, porque la organización terrorista Hamás sigue con su terror psicológico. Forma parte de toda la conducta de este grupo terrorista.
El día que Hamás perpetró aquel ataque, el 7 de octubre, secuestraron a Jair, de 45 años, a Itán, de 35. Ambos son los hijos de Itzik, a quien acabamos de escuchar. Solo uno de ellos aparece en la lista de rehenes que van a ser liberados, pero todavía en casa siguen esperando.
Y ahí está en la lista y Eitan no sabemos qué va a pasar. Dependemos de una organización terrorista, ¿no? ¿Cómo puedo conciliar el sueño? Primero, cuando los chicos están secuestrados, y segundo, cuando no sé en qué condiciones están. O cómo me puedo sentar a comer cuando sabemos que prácticamente no tienen lo que comer o lo que tomar.
Es absolutamente imposible ponerse en la piel de un padre que lleva año y medio sin saber nada de sus hijos, si pasan hambre, frío, siquiera si están vivos o muertos.
Los vieron en los túneles, hay gente que compartió con ellos. En especial con Eitan, sabemos que cuando pensaron que las fuerzas israelíes se acercaban, asesinaron primero a 4 y después a 6. Así que todo es un gran interrogante. Nadie sabe quién está con vida y quién no.
¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos volverán en una bolsa de plástico? Todos los rehenes, ¿los tiene Hamás o algunos están siendo custodiados por otros grupos de la zona? ¿Cuál va a ser el destino? Nadie lo sabe. Ahora mismo la paralización de la ofensiva militar israelí ha dado paso a una serie de incógnitas sobre el futuro de la Franja de Gaza y de los 2 millones de palestinos que viven allí. Aquí, el papel que quiera jugar Donald Trump va a ser clave. La reunión que han celebrado Donald Trump y Benjamín Netanyahu ha tenido más de un regalo, entre comillas, para el primer ministro de Israel. Primero, Trump ha firmado una orden ejecutiva por la que Estados Unidos retira definitivamente la financiación de la UNRWA, la Agencia para los Refugiados de la ONU, y por la que saca a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ha mandado el mensaje que más interesa al gobierno de Israel actual. los palestinos tienen que abandonar Gaza. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid y, por desgracia, en los últimos meses le hemos llamado muchas veces. Digo por desgracia porque es una guerra. Profesor Ignacio, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos otra vez, como siempre. ¿Alguna valoración? A ver cómo lo digo. No sé si política, diplomática, que no personal, sobre lo dicho por Donald Trump asegurando que Estados Unidos tomará el control de Gaza, lo dicho como lo dice Donald Trump. ¿Qué te pareció?
Pues un absoluto despropósito, por todas las implicaciones y derivadas que puede tener, no solo para el pueblo palestino, sino también para la región, también para los intereses de la Unión Europea y de Estados Unidos, ¿no? Porque si finalmente se lleva a cabo esa limpieza étnica y Estados Unidos acomete, ¿no?, la expulsión de 2 millones de personas, probablemente no solo se destabilice el conjunto de la región, no solo haya un peligro inminente, ¿no?, para muchos regímenes aliados de Occidente, como puede ser el de Egipto o el de Jordania, sino incluso la Unión Europea se puede enfrentar a una crisis humanitaria sin precedentes, porque cientos de miles de personas probablemente tratarían de llegar a la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, es una situación totalmente preocupante. Yo creo que no es un globo sonda, sino que es una amenaza real, y esto obviamente también tendría implicaciones para Estados Unidos y la imagen ya muy deteriorada que tiene en la región, y sobre todo para los países que están en la esfera y en la órbita de influencia norteamericana, ¿no?, los países del Golfo, por posibles, ¿no?, levantamientos populares, tal y como ocurrió, ¿no?, en el año 48.
Me parece muy interesante el razonamiento cuando hablas de la Unión Europea, Ignacio, porque yo, cuando estaba en la región y cuando me he recorrido toda la costa del Líbano, claro, es que eso es el Mediterráneo, es que están aquí al lado.
Efectivamente, y es algo obviamente que mucha gente no tiene en la cabeza, porque muchas veces la población, el español medio, no sabe tan siquiera situar, ¿no?, a ese territorio, pero es uno de los territorios más densamente poblados del mundo, tiene todavía 2,2 millones de personas, hay probablemente más de 61.000 muertos, aparte de esos 110.000 heridos, según las últimas cifras. Y bueno, en el caso de que Estados Unidos o el ejército israelí imponga, ¿no?, una limpieza étnica, expulse masivamente a cientos de miles de personas, ya digo que quienes van a pagar un elevado precio probablemente sean los dirigentes de Egipto, también de Jordania, donde Trump pretende expulsar a esa población, pero también nosotros mismos, ¿no? Porque no olvidemos que la población palestina es muy joven. Más del 50% de la población tiene menos de 15 años, y si no hay futuro para ellos en Gaza, no hay futuro para ellos en esos países, probablemente se desencadene una crisis migratoria masiva, ¿no?, que ponga pues en peligro, ¿no?, la propia estabilidad, ¿no?, de los países de la región, pero también que salpique a Europa.
Me la has dejado votando. Jordania, Egipto. Cuando Trump dice ya nos darán, entre comillas, ya nos darán territorio para meterlos allí. Es entre el absurdo y la provocación, ¿no?
Sí, por ahora los mensajes que han lanzado todos los dirigentes árabes, incluido pues Arabia Saudí, que era un país, ¿no?, que estaba en negociaciones con Israel para normalizar las relaciones, es que de ningún modo van a aceptar la expulsión de Gaza, entre otras cosas porque podría sentar un precedente muy peligroso para Cisjordania, habida cuenta que lo que reclaman los miembros del gobierno israelí, los principales partidos, también los dirigentes supremacistas y mesiánicos que componen la coalición de gobierno, es no solo la expulsión de los palestinos de Gaza, sino la expulsión de los palestinos de Cisjordania. Estamos hablando de 7 millones de personas que serían expulsadas a los países del entorno, provocando, ya digo, pues una situación de probablemente una bomba de relojería en el caso de que esos planes se lleven a la práctica. Y bueno, el temor, por supuesto, de los de Egipto y de Jordania es precisamente a un levantamiento popular, ¿no?, porque sabemos que hay una solidaridad muy fuerte en esos países con la cuestión palestina, que acabe, ¿no?, con esos gobiernos situados en la órbita occidental tradicionalmente, pero que podrían, ¿no?, cambiar, ¿no?, a dirigentes pues islamistas pues mucho más hostiles, ¿no?, a los intereses de Europa.
Aquel 7 de octubre y meses después, yo creo que hemos comentado en muchas ocasiones, que no sé si fue la mecha o la chispa final era esa negociación muy avanzada, al parecer, entre Israel y Arabia Saudí para establecer relaciones. Alguien, Irán, decidió reventarlo tirando por el medio. ¿Esa es la madre del cordero, una de ellas? ¿Esa relación Arabia Saudí-Israel podría ser, Dios lo quiera, una solución a la zona?
Bueno, yo creo que hoy el principal obstáculo para que haya la solución de los dos estados, para que se lleve a la práctica, es la negativa del gobierno israelí. No olvidemos que el programa de gobierno habla directamente de la extensión de la soberanía israelí al conjunto de los territorios comprendidos entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, ¿no? Por lo tanto, el gobierno israelí tiene un programa de máximos que comulga, ¿no?, con la ideología sionista, que es la expulsión de la población y la consecución de un gran Israel, ¿no? Por lo tanto, ese proceso de normalización con el mundo árabe o se hace a expensas de los intereses palestinos o se paraliza, ¿no? Hoy por hoy, Arabia Saudí ha dicho que esas negociaciones están congeladas hasta que haya un Estado palestino, que es algo que hoy por hoy pues no valora, ¿no?, ni el gobierno israelí ni tampoco la administración norteamericana.
Estamos en medio de un plan en varias fases para liberar rehenes a cambio de miles de presos palestinos. ¿Optimista? ¿Confiado en que haya una segunda y una tercera fase, o esto en cualquier momento se va al garete?
Pues totalmente pesimista, ¿no? Porque lo que hace este plan Trump es dinamitar las negociaciones y dejarlas sin ningún sentido. Entre otras cosas porque precisamente era en la tercera fase cuando se debería decidir el futuro de la Franja de Gaza y quién asumiría el gobierno, ¿no? Si la autoridad palestina, si habría también un despliegue de fuerzas árabes. La voluntad de Trump de expulsar a la población y asumir el control de ese territorio pues convierte en papel mojado todo lo negociado hasta ahora y probablemente se detenga, ¿no?, completamente el intercambio de rehenes y prisioneros y no se llegue ni tan siquiera a completar la primera fase porque vacía de contenido, ¿no?, cualquier tipo de negociación si ya Estados Unidos han decidido expulsar a la población, ¿no? Por lo tanto, probablemente en los próximos días veremos, ¿no?, cómo se congelan por completo, ¿no?, esas negociaciones y también cómo se interrumpe, ¿no?, la liberación de rehenes y también de prisioneros y encarcelados palestinos.
Y la última, a ver cómo lo consigue resumir en unos segundos, profesor, la situación política interna, tanto en Israel como del propio Netanyahu. Esto también es muy importante.
Bueno, yo creo que Netanyahu ha conseguido lo que se proponía, ¿no? Es decir, dinamitar el acuerdo es algo también que han denunciado constantemente las familias de los propios rehenes y se ha salido una vez más con la silla, ¿no? Con la suya, porque es, bueno, un auténtico equilibrista, es el gobernante que ha permanecido más tiempo en el poder en Israel y ha toreado, ¿no?, durante mucho tiempo a los presidentes norteamericanos y las presiones que ha recibido del exterior, ¿no? Entonces, bueno, que Trump asuma sus posiciones y que presente nuestro programa de limpieza étnica como un proyecto americano y no israelí, pues obviamente le beneficia notablemente y cuando se adelante las elecciones probablemente le dé un amplísimo respaldo popular.
Pues seguiremos atentos. Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense. Gracias por la clase, como siempre, Ignacio.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. A lo largo de la historia, y sobre todo de la historia reciente, hemos visto ciudades devastadas. Sí, pero nunca antes seguramente se ha hecho sin responder a una pregunta fundamental. Si se reconstruye, ¿para quién? Porque levantar edificios y carreteras es relativamente fácil, dinero y tiempo. Lo difícil es reparar los lazos rotos para siempre y devolver la dignidad. Quizás el verdadero reto no sea imaginar una Gaza próspera y llena de turistas, es un absurdo, sino preguntarnos si algún día podremos hablar de esa tierra sin la palabra guerra. La piel no conoce. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Pero hablar de un tema tan serio, tan dramático, refiriéndonos a una tercera persona tan particular es complicado, pero en fin, el personaje sí lo merece, Luis.
Sí, es complicado. Hay que reconocer, Ángel, que los millonarios, hijos de millonarios, piensan de otra forma bastante diferente de la gente común. Eso de despachar a todos los habitantes de Gaza y no dejar que vuelvan, para convertir aquello en unas urbanizaciones llenas de hoteles y resorts, es algo que no se le ocurre a ninguna persona medianamente normal. No sé, es como si en Guernica, después del bombardeo de la Legión Cóndor, donde murieron 1.654 personas, Franco hubiera dicho que aprovechando las ruinas lo mejor iba a ser construir otra ciudad. O como si en Belchite, donde las tropas republicanas en aquel mismo verano del 37 lograron en 2 semanas, bombardeando el pueblo, triplicar el número de muertos, 5.000 muertos. Y les hubieran dicho que no volviera nadie y se fueran a vivir a otra parte. Por cierto, estos chicos de la memoria histórica solo hablan de Guernica, nunca de Belchite, en Aragón, como si los muertos solo tuvieran derecho a compasión si morían en un bando. Pero vamos a lo nuestro. Mira, empiezo a entender un poco a Trump. Dice lo primero que se le pasa por la cabeza, porque nunca ha dependido de otro que no fuera su padre, y eso en muy pocos años. No ha hecho la mili, y eso se nota en que saluda llevándose la mano a la sien, cosa que ni siquiera hace el soldado uniformado si no tiene cubierta la cabeza por un gorro o una gorra de plato. Estoy seguro de que es incapaz de reírse de un chiste soso porque nunca ha tenido un jefe que los contara mal. Mira, Ángel, esto me recuerda a aquel niño riquísimo, hijo de un padre riquísimo, el día que en clase les pidieron una redacción sobre una familia pobre. El niño rico no sabía por dónde empezar. Y al final su redacción comenzaba así. Era una familia muy pobre. Vivían en un palacio pobre. Todos los criados eran pobres. En el garaje solo había coches pequeños y viejos como los de los pobres. Trump es fiel a sí mismo. Casi le empiezo a entender las melonadas que suelta.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.